Nos ocupamos ahora de didáctica de la historia. Nos acompañan la directora de los dos cursos que llevan este título, María José Sobejano, y el profesor Pablo Antonio Torres. Buenas noches.
Buenas noches. Pues una vez más estamos aquí los profesores de ambos cursos de didáctica de la historia, ideas, elementos, recursos para ayudar al profesor y educación de la temporalidad. María José Sobejano y Pablo Antonio Torres, para daros algunas recomendaciones que os ayuden a planificar y a tomar decisiones más acertadas en relación con la clase de historia. Yo creo, Pablo Antonio, que la exposición de un profesor ante los alumnos es una prueba dura donde se ponen en evidencia aspectos de la personalidad y otros, y todos recordamos aquellos inicios, unos más que otros, claro, con cierta incomodidad.
Tiene su aquel, porque hoy queremos tratar un poco el tema de que el profesor de historia se tiene que enfrentar al trabajo cotidiano, al de todos los días, la dureza del día a día, y sobre todo en estos tiempos en que la LOCSE en todos sus sentidos nos obliga a la atención a la diversidad, que es probablemente el mayor problema a los que se enfrenta el profesor de hoy. Y por eso la educación comprensiva, que es una opción progresista muy discutida, porque se da como verdad que la LOCSE baja el nivel educativo, lo que hace es que a veces el profesor de a pie al tener dificultades lo ve desde un punto de vista tradicional y se tiende a medir lo más fácil, que son los conocimientos, que ciertamente han a los conocimientos de contenido conceptuales que han visto una redistribución, y sin embargo se obvia que hoy los alumnos se les enseña a trabajar en equipo. Hay que desarrollar habilidades para la búsqueda y el tratamiento de la información, a razonar con ellos, para buscar la causalidad de los hechos históricos, el tratamiento de textos, a debatir. Es decir, una enseñanza mucho más completa y compleja, lo cual evidentemente dificulta enormemente la tarea cotidiana.
Claro, pero date cuenta que estamos dirigiéndonos no solamente a profesores en educación permanente, es decir, que tienen ya experiencias, unas buenas y otras malas, sino también nos dirigimos a profesores de formación inicial, que no tienen experiencia. Y también es cierto que aunque pasen los años, la experiencia de algunos profesores siguen sufriendo esa especie de síndrome de miedo escénico o algún tipo de frustración también por esa dificultad de reconocerse como buen profesor. ¿Cómo crees tú que se puede salvar esta situación del miedo, es decir, esa sensación de inseguridad que el profesor tiene? ¿Cómo le da seguridad ante la clase?
Bueno, pues en principio la seguridad nos la daremos cada uno de nosotros con una clara planificación. Necesitamos saber lo que queremos hacer. Si yo sé lo que quiero hacer, mi primer momento va a ser duro, pero inmediatamente me meteré en la tarea, intentaré entrar en aquello que veo dificultades del alumnado, me intentaré salir de mis propias dificultades porque estaré tan inmerso en lo que he planificado que probablemente me sobren actividades y digo, uy, qué poco me ha cundido el tiempo. Y eso es positivo, sobre todo para los profesores noveles.
Claro. Uno de los planteamientos más necesarios del profesor es darse cuenta que tiene que llegar a los alumnos, que ya no solamente es un especialista de historia, sino que es un profesor, que tiene que llegar a interesar a los alumnos, que son sus oyentes, son sus discípulos, son sus clientes y son el objeto de su tarea profesional. Pero ¿cómo se puede llegar a los alumnos? A los alumnos se les puede llegar dándoles lo que ellos quieren, a veces dándoles cosas muy simples, muy amenas, pero eliminando conceptos complejos. Y sabemos que la historia es compleja y, por lo tanto, no sé hasta qué punto esa condición, esa situación nos puede resolver esa intranquilidad. O también buscando recursos, estrategias diversas, para que este alumno resuelva por sí mismo los problemas que se plantean, las dificultades, o con la ayuda del profesor, ¿no?
Sí, pero el profesor también tiene que entrar a las aulas sabiendo lo que quiere conseguir. Es decir, cuando yo me enfrento a un grupo de alumnos para enseñarles una serie de contenidos actitudinales, procedimentales o de cualquier tipo, debo tener claro que voy a tener una gran heterogeneidad, pero también que todos los alumnos tienen su propia inteligencia, que es diferente de unas a otros, tiene su propia forma de desarrollarse y su propia forma de comunicar. Entonces, el profesor debe saber que es un humanista. Él sea profesor de matemáticas o sea de historia. El humanista es el que saca los valores humanos que lleva cada persona dentro. De tal manera que la historia va a ayudar al alumno a prepararse para su propia vida activa. A otros alumnos les va a ayudar a continuar en su bachillerato o en su LOCSE, si es profesor de primaria, y a otros pues les ayudará a tener unos conocimientos generales del mundo para cursar su formación profesional en el futuro. De tal manera que lo más importante es que el profesor, cuando entra al aula, tenga definida con claridad los conocimientos y destrezas mínimas que se necesitan para desarrollar esa situación, y además, lo más importante es conseguir la motivación del alumnado, que es lo más difícil.
Efectivamente. Yo creo que una de las cuestiones también muy importantes es que el profesor sepa que de alguna manera una de sus misiones es divulgar el conocimiento histórico, es decir, hacerlo apto para ser enseñado y para ser aprendido, conforme a los principios, a los fundamentos y a los métodos que deben presidir la disciplina. Vigilar su transmisión con carácter científico, que tenga un carácter científico de análisis de la realidad y sobre todo que entre en el campo de los intereses de los alumnos. Y aquí tenemos dos premisas que deben de equilibrarse, que es un poco lo que yo he ido planteando al principio. El profesor no puede caer en esos dos extremos de darle al alumno lo que necesita, lo que quiere buenamente, lo que él cree porque no tiene capacidad disoria, que sería entrar en una especie de paidocentrismo, o al contrario, es decir, tratar de quedarse un poco en esas alturas del conocimiento científico y tratar de expresar conceptos muy complejos que ellos a lo mejor no puedan entender.
Bien, en ese sentido es evidente que, desgraciadamente, nosotros hacemos lo posible para compensarlo, se sigue con un profesorado que continúa con viejos perfiles para las nuevas funciones para las que hay que estar preparado. Quizá la escuela de magisterio estén dando mayor respuesta, pero el profesorado de secundaria, su formación es básicamente académica, los cursos de formación son cortos y realmente a veces no responden a la realidad porque le falta el practicum. De tal manera que hoy se está sustituyendo un estilo educativo basado en el mandato, por otro, basado en la comunicación, la explicación, y cuando estamos en la adolescencia hay que negociar mucho con los propios alumnos. Los profesores tienen que desarrollar estilos de enseñanza más participativos que permitan a los alumnos sentirse más implicados en su propio proceso de aprendizaje. De ahí el constructivismo, que es muy complicado de llevar. En teoría todos lo sabemos, pero al final luego a veces lo que hacemos es meter una situación de asimilación tradicional, y hay que intentar que el alumno encuentre mayor significado en aquello que aprende. De tal manera que a veces las propias normas de convivencia del aula, lo que se llama la ecología de cada uno de ellos y el ambiente educativo que se pretende crear en el centro, en el aula, tienen que contar con la implicación activa de los propios alumnos, y especialmente cuanto mayores sean, pero sin caer en ser el maravilloso y encantador profesor enrollado que permite todo a los alumnos y que realmente deseduca, ni ser el antiguo autoritario que pues, tiene que pasar por delante de todo. Yo creo que los profesores actualmente están dando la talla en el sentido de ese equilibrio, ese dejar jugar.
Claro, efectivamente, y además, bueno, pues aquí también rompemos una lanza un poco en favor de nuestros cursos, en el sentido de que efectivamente no son cursos de la práctica y para la práctica, porque no tenemos los alumnos directamente con las experiencias, pero sí tratamos de aunar la teoría, es decir, los fundamentos con la práctica a través de los trabajos. Entendemos que el profesor hay veces que tiene una falsa seguridad en que es un especialista, pero también los profesores saben que algunas cuestiones, sobre todo de fundamentación de la historia, de teoría de la historia o de escuelas historiográficas, pues no lo dieron en su momento, no se lo plantearon, y eso en el campo de la educación es fundamental, porque hay que partir de qué historia, para qué la historia y cómo. Es decir, el objeto, contenido y el método de la historia es muy importante a la hora de planteárselo en esa transferencia o transposición que debe hacer luego en la escuela. Entonces, hay varios estilos de enseñar, y esos estilos de enseñar no solamente dependen de la pedagogía y dependen de la psicología, dependen también de la idea, de la creencia que el profesor tenga respecto a qué historia. Hay unas historias muy cerradas, hay un concepto de historia muy cerrado, un concepto de historia muy tradicional, memorístico, acumulativo, etcétera, y hay unos conceptos de historia que se equilibran mucho más con las ideas actuales del campo de la psicología y de la didáctica.
Sí, básicamente se entiende que las unidades que preparen los profesores deberían partir de la idea de que el aprendizaje de la historia debe transmitir, por encima de todo, el sentido de historicidad, más que procesos concretos, que también son necesarios porque son los puntos de enganche donde el alumno va a coger y va a tener ese mapa de la historia que poco a poco se va conformando tanto en la escuela como fuera de la escuela, porque hoy realmente ya no estamos metidos solamente en aprendizajes conceptuales históricos, sino que también tenemos profesores que aprovechar el tiempo no escolar. Es decir, esas películas que ven, ese tiempo externo lleno de información y posibilidad de aprendizaje mucho más informal. Nuestra función ahora es, además de dar la clase habitual, de meter las cuatro ideas importantes de la historia, no tenemos que competir con esa información externa, sino ayudar a los estudiantes a ser selectivos, a comprobar el significado de lo que reciben externamente y a que elaboren con más profundidad y coherencia los datos que la realidad le dan, haciendo una enseñanza más atractiva
Efectivamente. Y yo creo que además para eso, digamos que como preparación a lo que sería luego su clase y su intervención didáctica con los alumnos, el profesor tendría que tener, conocer y valorar las variables contextuales, es decir, la situación del centro, en el barrio en el que se sitúa, en las directrices ministeriales también importantes, ¿no? Es decir, realmente las características de las familias con las que trabaja, plantearse su actuación como un punto de referencia, es decir, todavía, a pesar de que ha cambiado mucho el papel del profesor de historia, el profesor de historia también sigue siendo una especie de modelo, además utilizado no solamente en el aula, sino también en el centro escolar, es decir, generalmente los profesores de sociales tienen una incidencia también en aspectos de la vida cotidiana y de las decisiones que se toman de actuaciones fuera de clase, excursiones, etcétera, como en la vida del barrio, con el contacto con los padres, los profesores, etcétera. Luego el profesor sigue teniendo todavía algo de modelo, un esquema modélico para el alumno que es importante, sobre todo para la elaboración de sus conceptos éticos, sí, socializadores, vamos.
Porque además nos estamos encontrando que el profesor habitualmente, y el profesor de ciencias sociales o de conocimiento del medio, es uno de los que más conecta y por lo menos tiene que conectar con esa realidad. Porque en ocasiones nos encontramos que los alumnos perciben su esfuerzo de estudio como algo sin sentido, donde solo encuentran la evaluación y sus consecuencias, en el sentido de para qué estudio, en la presión de los padres. De manera que relacionar esos aprendizajes con el mundo exterior y los propios intereses de los alumnos, pues hace que tengamos más facilidad de aproximación, que lleguemos más, y además que nuestros conceptos y nuestro trabajo sea muchísimo más recompensante para nosotros mismos, porque uno de los problemas que tenemos en la educación es que, como muchas veces los resultados se ven a tan largo plazo, pues no tenemos esa satisfacción de ver hasta qué punto los valores que hemos intentado integrar han llegado a buen fin. Lo cual, bueno, pues hay que buscar también tu granito de arena para decir, oye, qué bien lo estoy haciendo, porque muchas veces el famoso fracaso escolar, el ver chavales que no adelantan, te hunden en la vida cotidiana. Sí. Cuando al revés, debemos desenfocar y decir, bueno, voy a ver qué puedo hacer que para que este muchacho le guste aprender, a pesar de que apruebe o suspenda, que le coja el gusto. De tal manera que el trabajo pro proyectos, la búsqueda de soluciones comunes en la clase ante una catástrofe internacional, y de paso podemos estudiar los efectos de la bomba atómica. Es decir, hay temas del currículo que pueden ser perfectamente conectados de una manera o de otra, porque los profesores son muy creativos para hacer que eso tenga esa conexión que hace que la clase no sea una clase en el sentido tradicional, un amuniano, aburridísima, sino una clase viva.
Claro, además los profesores saben, aunque estos son a veces la síntesis de algún trabajo de investigación, como es por ejemplo el contrato didáctico, ¿no? Donde el profesor sabe perfectamente que si consigue comunicar con los alumnos y decir, vale, ¿tú qué quieres dar? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, pues yo te lo doy, pero él sabe perfectamente que a partir de esa comunicación él puede sacar en limpio algunos de los objetivos que tiene planteados, que son objetivos de formación educativa, y al mismo tiempo pues le da gusto a su alumno. O sea que el profesor antes de empezar la clase tiene que tomar algunas decisiones previas, la primera de todas yo creo que es fundamental, es qué historia enseñar, aclararse muy bien de qué historia quiere enseñar, porque de ahí van a entrar una serie de coherencias a formar parte de toda la tarea, el para qué se enseña la historia.
Sí, pero tal vez, perdona, es el profesor Nobel, que estoy pensando en él, en esas personas que entran nuevas. Muchas veces yo soy de una generación que he empezado a saber qué historia quiero enseñar sabiendo qué historia no quiero enseñar.
Ah, bueno,
que también, pues, de tal manera que muchas veces el profesor Nobel a veces no sabe por dónde empezar, repite rutinas y dice, bueno, pues a mí no me gusta esto.
Pero de cualquier manera se hace preguntas.
Sí, siempre.
A mí me parece muy bien que empiece por lo negativo, es decir, lo que no quiero enseñar o lo que no quiero ser, y si lo que quiero ser, y exactamente creo que con el alumno pasa de igual. Después también sería importante que bueno, puesto que está en un centro educativo, que tiene una organización, conociera muy bien las decisiones del departamento, del seminario de ciencias sociales, donde allí puede influir para que algunos aspectos del diseño del centro se cambien o se aumenten o disminuyan.
Ese es uno de los problemas que suelen plantear a nuestros alumnos en la UNED, y es que nosotros intentamos por todos los medios hacer que se intente innovar un poquito, cambiar esta otra cosa, el profesor que llega nuevo se adapte a ese nuevo departamento que le ha correspondido, y allí pues se encuentra con una serie de resistencias al cambio.
Sí.
Y si nosotros tenemos que ser generadores, somos reproductores de una sociedad, pero también somos generadores de cambio, también tenemos a veces que luchar contra ideas establecidas en los propios departamentos, o estamos hablando de departamentos que es de secundaria, en los los propios equipos de trabajo, los ciclos de la enseñanza primaria, esas pequeñas experiencias, esa opinión.
Claro, efectivamente, incluso algunos de los profesores que no forman parte de la enseñanza estatal, sino de la privada, donde hay un ideario del centro y a veces un ideario muy rígido en el cual no está muy de acuerdo, y entonces, bueno, de alguna manera puede influir para abrir un poco esas expectativas de la enseñanza de las ciencias sociales. Luego también es importante los recursos, ¿no?, con los que cuenta. Bueno, sabemos que ahora no nos podemos quejar, los recursos son múltiples, caben mucho más en la imaginación del profesor que los que hay, porque hay muchos recursos en los centros.
A veces ocurre lo contrario, es decir, ahora estamos en una fase en que muchísimos centros tienen muchísimos recursos y se utilizan poco, están infrautilizados. Entonces antes hacíamos un poco de la necesidad virtud, y ahora nos encontramos pues que es una lástima tener tantos recursos en algunas ocasiones, o resulta que el recurso que hay es el que no nos gusta y lo utilizamos menos.
Claro, y hay incluso algunos que se ponen de moda. Ahora, por ejemplo, los recursos informáticos, parece que todo el mundo cree que va a resolver el problema de la enseñanza de la historia con la informática. Y de hecho es bueno y está bien que uno conozca todos los recursos, incluso los más actuales, pero hay recursos muy clásicos, muy tradicionales, que son realmente muy interesantes: los archivos, los museos, las excursiones.
Yo destacaría sobre todo los recursos, la prensa.
La prensa
es muy, sí, muy importante. No hace falta llevar artículos enteros, titulares, comparados.
Las fuentes. Y las fuentes, incluso que el alumno conozca un poco la importancia que tiene el conocimiento histórico viendo alguna fuente primaria.
Sí, es fundamental. Si no, el alumno sabrá mucha historia de memoria, pero no sabrá tratar los trabajos reales. Otro tema es que el profesor tiene un trabajo, que para eso estamos, para adaptar esas fuentes al nivel que el alumno puede captarlas. Un texto en bruto puesto en un primero de ESO, en un segundo de ESO, es muy difícil para el muchacho. Entonces no le va a gustar, no va a conseguir coger esa atracción. Pero si el profesor le ayuda, le busca esas fuentes motivadoras, en vez de plantearle la Constitución de 1845, que es algo realmente crudo.
A veces hay que traducir.
Hay que poner la historia del niño que fue y se encontró una carta y resultó que era una constitución. Es decir, el profesor, tenemos nuestra tarea de confección de materiales, no todos, porque evidentemente las editoriales están haciendo grandes trabajos, se selecciona una editorial que nos da mucho adelantado, pero también nosotros hacemos nuestras variaciones y realmente esos recursos son esenciales.
Claro, otra de las cuestiones siempre que alguna vez nos plantean los profesores es el uso de los materiales en los libros. Un libro básico, varios libros, apuntes. En realidad no tenemos por qué dar ninguna, es decir, elegir uno y desechar los otros. Creo que todo es válido, pero el profesor tiene que tener una idea un poco de lo que sería lo más adecuado, ¿no? Sobre todo para no aumentar su propio trabajo. Es decir, el profesor está muy agobiado de clases, de preparaciones, entonces, bueno, necesita un libro o varios libros, depende, básicos, que le permiten continuar. El alumno tampoco puede saltar de libro en libro porque no está acostumbrado al uso, ¿no? Entonces, realmente se lo tiene que hacer un poco cómodo, ¿no?
Sí, pero luego el mismo libro de texto que tú llegas a un centro, a lo mejor nuevo, y te encuentras ya acabado, se le han puesto el departamento y ese que tienes, bueno, se puede usar de muchísimas maneras. Se puede usarlo como crítica. Sí. Puedo ver, llevar yo otro texto a la clase y compararlo con el que viene, con el que tiene. Sí. Es decir, en ese sentido, las posibilidades son infinitas, con tal de que el profesor tenga planificado lo que quiere, dónde quiere llegar, deje conceptos suficientemente claros y consiga empatizar con la clase y mostrar una serie de valores. Y lo más importante que veo yo es el talante. Talante abierto, democrático, tolerante, porque eso se transpira. Es muy difícil decir dónde está la comunicación, está en el aire. Sí. De tal manera que eso se comunica. Y ese recurso que yo utilizo puede ser utilizado por otro compañero o por otra compañera y tener una finalidad completamente diferente. Por tanto, sí es importante que ese recurso tenga el talante de uso, la forma de acceder a él y las posibilidades que permita desarrollar esa capacidad. Un texto puede desarrollar en el alumno la capacidad de síntesis, sí, digo, resúmemelo, sácame un esquema, o la capacidad de análisis, vamos a ver qué significa cada una de las palabras,
comparativamente,
etcétera. El problema es que el profesor tiene que tener muy claro si el equilibrio que va a establecer entre lo que es las capacidades psicológicas y personales que quiere desarrollar en el alumno o la alumna y la cantidad de cultura que quiere transmitir, y todo eso envuelto en qué valores. Yo creo que eso es lo esencial del trabajo con esas fuentes.
Efectivamente, yo además pienso que bueno, que ahora sobre todo, puesto que ya está muy 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 avanzados y ya han llegado a las aulas también todas las cuestiones de la historia oral, ¿no? La historia personal. Yo creo que son temas que el profesor, para hacer una clase motivadora, puede trabajar. Y otra de las cuestiones, que también lo relaciono con lo que antes habíamos dicho, de la relevancia que tiene el profesor de sociales a veces en el centro y en la comunidad, pues son aprovechar esos acontecimientos históricos que se ponen de actualidad cada cierto tiempo, como son las conmemoraciones, pues precisamente para eso, para que el alumno piense históricamente, para que las exposiciones, para que saque temas que se relacionan, pues por ejemplo, el aniversario de Carlos V, que está ahora en esta cuestión, pues fijaros toda la cuestión de la colonización de América, el mundo moderno, todo lo que supone eso para que lo puedan entender. O por ejemplo, Martin Luther King, es decir, o por ejemplo, actualmente estamos hablando de Buñuel, pues fijaros la cantidad de historias que se pueden plantear aprovechando siempre los medios, las exposiciones que vienen, a lo mejor itinerantes, etcétera. Es decir, de cualquier manera, los recursos del profesor tienen que ser siempre variados, no monótonos, no siempre los mismos, variados, y que cumplan con todos los objetivos que se plantean en el conocimiento de la historia.
Sí, yo por meter algunos métodos de trabajo concretos, no metodologías, pero sí métodos, técnicas, hablaría, haciendo una lista, porque evidentemente el tiempo en la radio es como es, hablaría de trabajo con datos estadísticos, que me permite además comunicarme con otros departamentos, la evolución histórica del paisaje o de la ciudad, de la evolución de pirámides de población o pirámides sociales, recogida de muestras y colecciones que pueden traerse de los abuelos, historia de los objetos próximos, cómo ha surgido esto, exposición de utensilios, de adorno, simulacros y dramatizaciones pues muy breves, incluso teatro leído, para ver un poco qué significado tienen determinadas palabras en ese contexto, trabajos con textos y otras fuentes primarias como monumentos, la iglesia del pueblo, historia local, historia oral, historia familiar, la prensa que hemos comentado, identificación con personajes, por ejemplo, solucionar problemas. Si tú fueras el cocinero de Julio César, ¿qué habría pasado en la batalla de tal?
Claro,
estas cosas que hacen que el alumno, determinado, depende del nivel, se adapte y se centre. En cualquier circunstancia, yo sí creo que hay tres elementos esenciales para cuando el profesor entra a la clase. Primero, hay que tener una conexión afectiva. El afecto es parte de la inteligencia que hay que desarrollar, y eso ya me hace ganar el 100% del alumnado.
La empatía.
La empatía, ¿no? o simplemente el amor, el gusto por estar allí. Luego, intentar potenciar el gusto en el alumno por el conocimiento, por querer saber más. Hay alumnos que van a suspender porque el nivel es muy alto, ellos no tienen problemas escolares, pero si les enseño a que les guste aprender, bueno, he ganado bastante, a pesar de que el alumno suspenda, lo cual es una frustración. Y por otra parte, yo creo que la educación en valores es esencial. Hace falta una educación moral. A pesar de que nos quejamos muchísimo de la crisis de valores, es evidente que nosotros tenemos que meter determinados valores. Y hay que tomar opciones por esos valores, con eso estamos, en valores democráticos, tolerantes, etcétera.
Uh-huh. Bien, no, como el tiempo realmente se nos lleva ya, pensamos que algunos de estas cuestiones de cómo preparar una clase de historia se complementan bastante con las orientaciones que tenéis en el módulo 3, en la teoría y la práctica del currículum de historia, sobre cómo hacer unidades didácticas, es decir, los objetivos, los contenidos, las actividades, las metodologías, etcétera. Todo eso lo tenéis ahí. Y ahora, para terminar, porque nos queda muy poco tiempo, Pablo Antonio, yo creo que va a terminar un poco hablándonos un poco de las perspectivas del trabajo,
del curso de didáctica de la temporalidad. Pues sobre todo ya mandaré una circular, pero sobre todo lo que se plantea en el segundo trabajo y en el tercero es que el diseño no se quede en un nivel teórico, sino que se tiene que llevar a la práctica en alguna escuela, instituto, cualquier institución educativa, que el curso trata de potenciar los aspectos temporales de la historia o de las ciencias sociales, y entonces la parte temporal es importante en el trabajo, porque muchas veces recibimos trabajos con excelentes programaciones, pero bueno, que no desarrollan el aspecto temporal. Es un trabajo de historia más, que lo cual está muy bien, pero el curso quiere desarrollar esos aspectos temporales. También en cuanto hagamos las prácticas, tener en cuenta que el alumno es mucho más consciente del cambio que de la permanencia, y que nosotros tenemos que ampliar ese horizonte temporal del alumno. En cualquier circunstancia, yo os mandaré un comunicado con muchísimo más más edad, más orientaciones sobre el tema.
En mi caso igual, exactamente, recibiréis una carta especial donde os vuelva otra vez a proponer este tercer trabajo, que sobre todo lo que os anticipo es que quiero que sea práctico, real, con alumnos y realizado, es decir, como una memoria reflexiva de la actuación docente. Y nada más, muchas gracias por estar aquí ante la radio, y ya sabéis que cualquier orientación que preciséis, estamos en las tutorías.
Buenas noches, y os esperamos en la próxima reunión que tengamos.
Hasta luego.